arroguen ilegalmente en derecho a residuos destino de nuestro país. No cabe ahí ninguna historia completa. ¿O acaso tenemos que celebrar la violación masiva de mujeres en cautiverio? El robo de bebés, la tortura de adolescentes, arrojar a ancianos drogados al río de la Plata, crear escenarios de falsos enfrentamientos para tirar un cuerpo asesinado en cualquiera de los casi 900 centros clandestinos de detención. Porque esa es la historia completa. No la complejidad histórica del proceso en el que se enmarcó la última dictadura militar. Por esto último están las clases de historia. Los diseños curriculares prescriben en nuestro país que en secundaria se enseñe esto y mucho más por muchos años. Agradecemos a todas las personas presentes y queremos contarles brevemente qué sucedió en este lugar, porque muchos no lo saben. Este lugar, antes de ser museo, fue una salita de primeros auxilios. Aquí estuvieron los cuerpos de los vuelos de la muerte, que nos devolvió el mar para que no nos olvidemos de los 30.000. Hace muchos años tratamos que distintos espacios institucionales nos señalizaran. Sin embargo, fueron unas trabas para que eso se concretara. Por eso hoy decidimos que el nunca más es también el silencio. Hay varias escuelas alrededor donde incluso hay docentes que no conocen esta historia. Y agradecemos al director del museo, Diego Gambetta, que está dispuesto a abrir el espacio para que podamos, cualquiera de los presentes, difundir las actividades que nos ayuden a romper con el silencio de tantos años.
Diego, si no lo conocen, Diego Gambetta, sabe que está.
Bueno, queremos darle la palabra a Alejandra, la compañera.
Hola, a mí me tocó esta vez dar un testimonio. Recuerdos de mi niñez, testimonio de Nancy Burgos. Mi casa estaba a 3 cuadras de la salita, los chicos jugábamos en la calle, en los médanos, en lo que hoy conocemos como camping de General Lavalle. Hacíamos casas en los árboles, carreras de lagartijas, sacábamos bichos de debajo de los plumerillos y nuestro patio también era los médanos y la playa. La gente cree que Mar del Fuego era un lugar seguro y tranquilo, sin embargo, entre 1978 y 1979, nuestra vida de niños cambia. De repente nos prohíben jugar en los médanos, pasar por ciertas calles, como la de la salita de primeros auxilios. No salíamos sin un adulto, el juego se terminaba más temprano. No había una explicación de la prohibición, pero en la hora de la siesta investigábamos en lugares prohibidos. Los adultos hablaban de eso en secreto y creían que no lo escuchábamos. En nuestros médanos empieza a haber un alambrado que se extendía desde la calle Pueyrredón, entre Irigoyen y Carreras, hacia el barrio El Silvio. Había un portón de madera por el que entraban y salían solo jeeps de prefectura. Una de las veces que fuimos a los médanos prohibidos, vimos máquinas que levantaban algo que no veíamos bien y lo cargaban en los camiones, que de ninguna manera era arena. Entre las charlas de adultos, el relato era que esos camiones iban al cementerio del General Lavalle. La calle de la salita era de arena y no podíamos pasar por la puerta sin un adulto. El comentario entre ellos era que en el garage, que siempre estaba cerrado, había cuerpos que aparecían en las playas y que se les ponían granos de café para amilanar el dolor. En ese momento no había hospital y por lo tanto tampoco morgue. La salita seguía funcionando normalmente. Durante mucho, cuando contaba esto, incluso en todo mi sistema educativo, los adultos decían que eso acá no había pasado. Muchos de mis amigos de la infancia también lo saben, y sigue siendo un tema del que no se habla. Quiero hacer otro comentario de otra docente, que no está, pero no voy a poder nombrar, porque no estoy autorizada. Ella comentó que su padre tiene un negocio por aquí cerca. Ella no recuerda la historia de los cuerpos y de la playa, pero sí que hubo un verano que el RAI se vendía todo el tiempo porque el olor era insoportable. Entonces ella se acuerda del verano del RAI. Después pudo relacionar el RAI con los cuerpos.
Bueno, gracias a Nancy Burgos, que es una vecina de acá a Tres Cuadras, que está acá, Nancy. No sé si quiere ser. Es allá, Nancy, te queremos. Gracias. Y respecto al relato de Nancy, cuando terminamos de escribirlo, porque ella no se animaba, porque le dije, no, lo mismo escuchar su propio relato que tener emoción, nos quedó esto, el silencio impuesto, quizá por temor, el silencio autoimpuesto por complicidad, el mar dejó, circulaba un estruendoso silencio que se reproducía de boca en boca.
Decir también unas palabras porque hace 40 años que vivo acá en Mar de Ajó y los primeros años no estábamos enterados, siempre con mi marido militantes y demás, y no estábamos enterados de nada. De a poco, con algunos compañeros, con algunos vecinos, nos fuimos enterando. Y quería contarles que está presente Gustavo Giorgetti, que es un vecino y un amigo que junto con otro compañero, Tomás Fernández, los menciono a ellos porque son los más que conozco, ¿no? Cuando hicieron una carrera de audiovisuales en Santa Teresita, ¿es correcto? Creo que fue a través de un trabajo que le pidieron, que ellos hicieron todo el trabajo de campo, de historia de aparecidos, las playas del silencio, donde cuentan todo esto, ¿no? Esto de que las playas del silencio, precisamente por eso, porque no se hablaba, nadie tenía noción de. Ustedes saben que esto se fue poblando, ¿no? Hace 40 años no éramos 200 docentes en todo el partido de la costa, hoy somos, no sé, 3.000, creo. Y sin más, ¿no? Más. Y entonces, bueno, era todo así, un cuchicheo el que se decía. Y entonces, cuando se estrenó la película, creo que en el 2003, sí, que fueron acompañados por el profesor de la cátedra y por toda la Universidad de La Plata, que hizo la carrera en Santa Teresita. Hoy está presente Gustavo, que nos trae. ¿Preferiría que lo digas?
No, un agradecimiento a los organizadores. Sí, un agradecimiento a los organizadores por la invitación en nombre de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata y del equipo que integramos, Historia de Playas del Silencio. Su primer momento, Historias de Aparecido, que fue la culminación de los vuelos de la muerte. Comenzamos con la investigación periodística de lo que ocurría allá en la costa y los cuerpos que eran llevados al cementerio de General Lavalle. Discúlpenme porque para hablar no soy una persona muy que acostumbra a hacer. Luego se culminó con Historias de Aparecido, que fue la culminación del equipo de antropología forense, argentino de antropología forense, fue quienes dieron con la identidad de esos cuerpos, Azucena Villaflor, Palestrines de Escariaga, Lolito G. Y bueno, estoy muy agradecido por este día, la señalización de lo que fue antes la sala de primeros auxilios, que todos los que vivimos acá, yo soy nacido acá, hemos pasado por vacunación, era lo que se tenía, ¿sí? Y que esté señalada como lugar, me pareció muy interesante la propuesta de la agrupación
del conjunto,
me parece que es para seguir haciendo en el lugar, muy importante para mantener la verdad, la memoria y la justicia. Que los pibes que son muy chicos todavía tengan en cuenta lo que ocurrió acá y la costa en general, como usted comentaba hace un rato, ¿no? Acá hubo muchos, porque todos ellos estaban al tanto de lo que ocurrió. Lo que pasa es que en un secreto a voces, como quienes se beneficiaron, cada localidad, que era o no con los gobiernos que tuvieron de turno, como se benefician hoy. Bueno, sin más, no quiero extenderme en el tiempo. Como le digo, no acostumbro mucho a hablar en público. Lo hago porque me lo pidió acá Susana, que es una amiga. Con ella me conocí en el Centro Cultural, en cine y video que hacíamos antes de empezar la facultad. Bueno, muchas gracias.
Por favor, sí. Por favor, sí.
Sí.
De paso te
presentás
y
si
sabemos.
Bueno,
buenas tardes.
Sí, todo.
Yo me acuerdo. Sí, momento. Mi nombre es Alejandra Maratea, soy familiar director de un desaparecido, Enrique Maratea. Y también está con nosotros Noemí Cobo. Nuestras madres fueron madres de Plaza de Mayo, de las primeras, fueron amigas. Y Inés Cobo, la hermana de Pupi, de Noemí, continúa desaparecida, igual que mi hermana. Fue vista en la ESMA y está relatada en varios libros y presentaciones. Nosotras pertenecemos a un colectivo de un espacio de memoria. Avalado por la Comisión Provincial de la Memoria, y lo que hacemos es bordar y escribir una historia con una nueva forma creativa de narrar, una nueva forma narrativa, que es la impronta textil. Bordamos frases, bordamos esperanza, bordamos sueños de la gente que pasa por nuestras mesitas en las plazas. Y bordamos también historias de desaparecidos, historias del país, y pretendemos seguir adelante todo el año. Por eso queremos invitarlos a parchar con nosotros mañana en la marcha de Santa Teresita. Estamos bajo tres banderas, hemos bordado 260 nombres de desaparecidos, y la gente por la calle también lo hizo. Y vamos a desplegar estas banderas mañana a las 9 de la mañana en la marcha oficial. Luego vamos a poner una mesa, como tenemos un gazebo, para bordar. Y bueno, queríamos invitarlos a acercarse a bordar banderines. Si no saben bordar, no hay problema, lo pintan y nosotros después lo bordamos. Y lo que queremos es unir este extenso territorio que es el Partido de la Costa, unirnos también como argentinos, sin partidismo, sin ideología, sin solamente por el solo hecho de ser argentinos y querer un país mejor como lo quisieron nuestros desaparecidos.
Bueno, gracias, Alejandra. Yo quería contarles un testimonio que tengo a partir de que mi hermana estaba en pareja con Rubén Alberto Stockdale. Su madre, Rosa Cardillo, tenía, porque ya fue vendido, la esquina de acá de Mar de Ajó, en Entre Ríos y la Costa. Ricardo era el hijo menor de Rosa y Rubén era el hijo mayor. Y pasaban los veranos y muchas veces vacaciones de invierno acá, porque era un complejo de viviendas que se llamaba Casita Gloria. Así que, venían no solo Rubén y Ricardo, también a mi hermana, porque eran novias. Y Rubén, al año de que Inés desapareció, mi hermana desapareció el 1 de septiembre de 1976, al año exactamente, el 3 de septiembre del 77, se lo llevan a Rubén cuando se estaba acercando para visitar a su madre en la capital. Es decir, que tenían el teléfono intervenido, evidentemente, él la llamó diciéndole que estaba en la esquina de Independencia y Entre Ríos y que ya iba para allá. Bueno, no supimos nunca más nada de Rubén. Y su mamá me contó que algunos vecinos de acá, de Mar de Ajó, le comentaron que les pareció haberlo visto alguna tarde muy desgreñado y flaco, con una camisa celeste, como desorientado, acá en Mar de Ajó. O sea, puede haber sido el 77 a fin de año o en el 78. Y que posteriormente escucharon sonidos como de una razia o autos que frenaban de golpe. O sea que, por lo que algunos vecinos le comentaron a Rosa Cardillo, lo habrían nuevamente secuestrado a Rubén. Así que nunca más supimos ni en qué centro clandestino de detención se lo llevaron. Tampoco sabemos el destino, porque mi hermana estaba embarazada de Rubén. Tampoco sabemos el destino de un nieto de mi mamá, una nieta, que pueda haber nacido en cautiverio. Así que bueno, seguimos en la búsqueda. Y la verdad que esta señalización para mí es muy importante, porque bueno, Mar de Ajó formó parte también de mi adolescencia. Yo siempre, para mí, la familia continúa, es decir, para mí la mamá de Rubén era la suegra de mi hermana y fue toda la vida hasta que falleció, una relación de familiaridad y de mucho apoyo. Así que me siento muy conmovida de que puedan hacer esta señalización y se avance en la memoria al cumplirse los 50 años. Así que los esperamos en la marcha y deseamos que sea muy luminosa. Gracias.